De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Viajaba de no sé dónde a no sé dónde hace algún tiempo ya. Esos viajes que hace uno que lo cierto es que no recuerda uno ni a dónde estuvo después de tanto viajar. Me tocó sentar en el avión junto a una señora muy hablantina. Hablaba demasiado, como que fuera inyectada con una aguja de fonógrafo. Y entre plática y plática me hace ella por fin la pregunta: ¿usted qué es lo que hace, señor? Y le dije: soy un ministro en Latinoamérica. Y se espantó ella. Uy, dice ella, ¿qué es eso de ministro? Al fin y al cabo ellos tienen ya su cultura, tienen su modo de ser, tienen su vida ya arreglada y usted va a disfrutar y a descontrolar la cultura de ellos. ¿Por qué hace eso? Yo traté de explicarle que la verdad era esta, que tantas personas en nuestra querida Latinoamérica no tenían paz. Familias disruptadas, hogares quebrantados, individuos sin paz y sin calma. Pero no me puse atención. Yo por fin me saqué una revista de enfrente del asiento de enfrente y me puse a leer algo allí, porque ella era, no podía controlarla. Pero después que salí del avión, y por cierto algún tiempo después me puse a pensar yo, ¿por qué es que soy misionero? ¿Por qué soy ministro? En otras palabras, ¿por qué evangelizar? Y he dado con tres razones que para mí son convincentes, razones que para mí son la razón por la cual tengo que evangelizar. Quizá la razón por la cual el apóstol Pablo dijo, ay de mí, si no predicar el evangelio. Primero, porque Dios lo necesita. Ahora, puede sonar raro que uno diga que Dios necesita algo. Al fin y al cabo, Él lo sabe todo, Él lo tiene todo, a Él nada lo sorprende, Él es soberano. Dios es absolutamente soberano. ¿Cómo podemos decir que Dios lo necesita? Una rápida historia de la raza humana. Dios crea al hombre. Lo hace perfecto. Adán y Eva en el jardín del Edén eran perfectos. Y no solamente perfectos, sino que había una comunión abierta y constante con el Padre Creador. Una comunión que era para ellos la gracia de su vida, el favor de su vida, la paz y la tranquilidad de su vida. Dios, inclusive, dice la Biblia, se paseaba en el huerto del jardín y platicaba con Adán y platicaba con Eva. Había una comunión allí completa y total y transparente y bella. Pero un día, Satanás entra en la escena. Y al entrar en la escena, algo ocurre. Tienta a Eva, tienta a Adán. Y los dos caen en horrible pecado. Ese pecado de parte de los dos causa para ellos la separación total de Dios su Creador. Me he preguntado Dios muchas veces, ¿por qué creó Dios al hombre? Ya tenía los ángeles, no tenía para qué hacerlo. Ya estaban los ángeles ahí creados y millones de ángeles. Pero mi contestación ha ido, y no sé si esta será la respuesta total, al llegar al cielo sabremos. Pero he pensado yo que los ángeles no conocen lo que es el amor filial, amor entre padre y madre. No tienen padres, no tienen madres, no tienen cónyuge, no tienen esposo o esposa, no se casan ni se dan en casamiento, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen bisnietos. Los ángeles no conocen lo que es el amor de familia, porque no tienen familia. Cada uno fue creado separadamente. Y me he preguntado si quizá no era eso lo que Dios necesitaba, por lo cual creó al hombre. Familia. Lo cierto es que el Señor mismo, en su oración, nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. O sea que como que Dios necesitaba ese amor filial. Como digo, no sé si será esa la respuesta. Lo cierto es que Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Creó al hombre porque algo había en el hombre que Dios necesitaba. Y lo creó. Y viene el diablo y frustra el plan de Dios. Frustra el plan de Dios. Increíble como esto suene, el diablo frustra el plan de Dios. Ahora, reconozco una cosa, que a Dios nadie lo sorprende. A Dios nadie lo sorprende. Dice el apóstol Pedro lo siguiente, en su primer capítulo, versículos 18 en adelante, hasta el 20. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Esto es interesante. Ya destinado, dice el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que la caída del hombre no sorprendió a Dios. La muerte de Cristo ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Y, en efecto, cae el hombre, peca horriblemente, se aparta de Dios, y la raza humana toda queda destituida de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos, todos, sin una tan sola excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita? Él necesita que nosotros, los que conocemos su gracia, prediquemos el Evangelio para traer otra vez al hombre a esa relación original que, para la cual Dios creó al hombre. Traer al hombre otra vez a Dios, traerlo otra vez a la gracia divina, traerlo otra vez a esa unión entre Hijo y Padre, entre el hombre pecador salvado por la gracia de Cristo y Dios el Padre. Amor filial, amor profundo, profundo amor. Para eso vino Cristo, pero ya Dios lo tenía destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios necesita que nosotros prediquemos de Cristo constantemente al mundo pecador. Así es que el primero que necesita que evangelicemos es Dios mismo. Ahora, segundo, yo como creyente, el creyente en Cristo Jesús, necesita que evangelicemos. Cosa interesante acerca de esto es el hecho de que el Señor en cierta ocasión pasa por donde está una higuera seca, una higuera que no tiene fruto. Y dice la palabra en una forma muy clara, y lo voy a leer. Dice, por la mañana, volviendo, estoy leyendo en el capítulo 21 de Mateo. 21 de Mateo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, jamás, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, que el creyente que no da fruto, el creyente que no ministra, el creyente en Cristo que no testifica de la gracia de Cristo, se seca espiritualmente, se seca. Tantas personas hay, hermanos en Cristo, creyentes en Cristo Jesús, que han perdido su gracia con Él. ¿Por qué? Porque no hablan de Cristo, no hablan del Señor, no testifican de Cristo. Conozco a un joven que, esto fue en El Salvador, se fue a otra ciudad, en otro lugar. Cuando regresó a su ciudad de vuelta, le preguntaron a los hermanos, ¿cómo te fue por allá? Me fue bien. ¿Y la gente cómo te trataron? Me trataron bien. Por fin hicieron la pregunta que tenían que hacer. ¿Qué dijeron ellos cuando supieron que tú eras creyente? Ah, yo nunca les dije. ¿Qué? Yo nunca les dije. Y cuando fueron a examinar al hombre, su vida, su persona, su relación con Dios, su santidad, su justicia, van encontrando en él que ya se había alejado muchísimo de Dios. El no testificar de Cristo nos seca espiritualmente. ¿Saben cuál era el estandarte de los primeros discípulos de Cristo? Era hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar donde quiera que iban. Lo cierto es que eso les causó problemas. Iban a una ciudad, hablaban de Cristo, eran perseguidos. De ahí iban a otra ciudad, hablaban de Cristo, eran perseguidos. De ahí a otra ciudad, hablaban de Cristo, eran perseguidos. Donde quiera que iban, pero nunca, con todo y persecución, hasta la muerte. En muchos casos, persecución hasta la muerte. Nunca perdieron su convicción de hablar acerca de Cristo. Donde quiera que iban, hablaban de Cristo, hablaban de Cristo. Repito otra vez las palabras del apóstol Pablo. Ay de mí si no predicare el Evangelio. Ay de mí si no predicare el Evangelio. Mi querido colega y hermano en Cristo, el no hablar de Cristo automáticamente representa nuestra derrota. sino la verdad es esta, representa dos cosas. Una, que no estamos cerca de Él, porque si estuviéramos cerca de Él, si leyéramos la Biblia todos los días, si oráramos al Señor todos los días en adoración, un tiempo de oración ante el Señor todos los días, y si platicáramos acerca de las cosas de Cristo, no nos enfriaríamos espiritualmente. No hablamos de Cristo porque estamos fríos. ¿Y por qué estamos fríos? Porque estamos lejos de Dios. Nos alejamos de Dios cuando nos alejamos de su palabra bendita. Y nos alejamos de Dios cuando nos alejamos de plática diaria con el Señor. Nos alejamos del Señor. Lea la Biblia todos los días. Acérquese al Señor todos los días, todos los días, todos los días. Interesante es notar que los apóstoles, muchos de ellos, no todos, y la historia secular más que todo nos habla de esto, muchos de ellos murieron como mártires. ¿Por qué? Por ser tan fuertes en su prédica del Evangelio. Recogen a Esteban, ¿recuerdan ustedes el caso? Recogen a Esteban, lo llevan ante las autoridades. Este hombre no deja de hablar acerca de Cristo, le dicen. Y las autoridades, más que todo las autoridades no romanas, sino las religiosas, dicen, pues hay que apedrearlo. Lo saca de la ciudad. Y él podría en un instante librarse de las pedradas con solo decir, no creo en Cristo. Pero no dijo eso. Firmemente, firmemente hablaba de la gracia de Cristo en su vida, firmemente predicaba de lo del Señor, firmemente continuaba en su fe en el Señor a pesar de las pedradas. Y cuando por fin lo tienen ya en el lugar y apedreándole, los mismos que lo estaban apedreando dicen que ven en él como una luz en su rostro, una luz en su rostro. Y sus últimas palabras es pidiéndole al Padre Celestial perdón. Perdón para aquellos que lo están matando. Y por fin muere. Entrega su vida hablando de Cristo. Entrega su vida orando por sus enemigos. Entrega su vida testificando de la gracia del Señor. Pero va al cielo. Entrega su vida hablando de Cristo. Mi querido hermano en Cristo, si usted no está hablando de Cristo, esto habla mucho acerca de su propia condición espiritual. Si no testificamos tal cual la higuera que por no tener frutos quedó se secó, nosotros también nos secamos. Espiritualmente nos secamos. El creyente necesita hablar de Cristo. ¿Por qué evangelizar? Primero porque Dios lo necesita y segundo porque nosotros como creyentes necesitamos urgentemente hablar acerca de la gracia de Cristo. Nunca jamás lo olvide. Hable continuamente de Cristo. Hable continuamente de Cristo. Donde quiera que esté, haciendo lo que esté haciendo, los vecinos, aquellos con quienes usted viaja para algún lugar o para otro lugar, hable acerca de Cristo, dele el mensaje de Cristo. Al fin y al cabo, algunos escucharán, otros no escucharán, pero al fin y al cabo, ¿qué más tenemos nosotros que presentar al mundo que podrá ayudarle al mundo? Nada, solo eso, solo la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y hay tantos que lo necesitan, lo cual me lleva al tercer punto. Número tres, el mundo necesita que se predique de él. Yo no sé cómo enfatizar esto, excepto con decir que hay tantos incidentes en el mundo de personas destruidas por no tener a Cristo en su corazón. Estaba predicando yo en Denver, Colorado, Estados Unidos, cierta ocasión. Después del mensaje me bajo yo de la tarima para platicar con las gentes. Saludando a uno y a otro estoy cuando de repente mis ojos van viendo a un niñito, quizá unos 8 o 10 años de edad, sentado en el asiento del frente de la iglesia y solito él, porque ya todos los demás ya habían salido, solito él. Y lo vi y me estaba mirando a mí. Al principio no le puse atención. Seguí yo saludando a los que estaban ya delante conmigo, dándoles la mano, hablándoles las últimas palabras antes de despedirnos, pero mi ojo siempre cayó sobre el niño. Por fin me inquieté yo y voy donde él. Y me siento a su lado y le digo, hijo, perdón, pero te vi que me estabas mirando. ¿Tú querías hablar conmigo? Sí, dijo él. Y dije yo, ¿y para qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedo ayudarte? Y me dijo él, comienza a llorar y me dice, mis padres se están divorciando y yo no sé qué hacer. Se me partió el corazón. Este niñito solito, esperándome hasta que yo por fin me aparté de las gentes, fui y me senté con él. Mis padres se están divorciando y yo no sé qué hacer. ¡Qué problemas horribles! El mundo necesita a Cristo. Hablé con él, lo traté de consolarlo, llamé al pastor de la iglesia, lo presenté con el pastor y lo dejé con el pastor. Y le dije, yo voy de camino, hijo, y entro y salgo, pero el pastor aquí se queda, él te va a ayudar. Y él consiguió los nombres de los padres y de ahí siguió el consejo con los hijos. No sé cuál fue el final de la historia, pero voy a esto, a que hay problemas en el mundo que el mundo mismo no sabe cómo resolver y nunca sabrá. Es que son problemas causados por la separación del hombre de Dios. Y cuando el hombre se separa de su Creador, hay problemas en el mundo. El mundo necesita que evangelicemos. Un día estaba yo visitando la ciudad de Tijuana con mis propios parientes que habían venido de otro lugar. Y Costa Mesa, donde vivo, está a cortas, qué sé yo, unos quizás 100 millas o 80 millas de Tijuana. Y fuimos con ellos a ver a Tijuana, a la ciudad de Tijuana. Con el permiso de ustedes, tuve necesidad de usar el baño. Y voy a uno de los bares para preguntar si puedo usar el baño. Me dicen que sí. Al no más entrar, me agarra una muchacha, porque resulta que, cuando menos en ese entonces, hará 30, 40 años de esto, en ese entonces los bares eran también prostíbulos de prostitución. Y me agarra una de estas muchachas del brazo y ofreciéndome su cuerpo. Y le dije, no, solo quiero usar el baño. No me soltaba. Fui atrás, entro al baño y salgo, y todavía esperándome afuera de la puerta estaba ella otra vez, y me agarra del brazo. Tuve que arrastrarla casi a la puerta que salía a la calle. No me soltaba, ofreciéndome su cuerpo. No le decía yo, no es para eso que he venido. Al fin, ya llegando a la puerta, algo dentro de mí despertó, como que sentí yo una necesidad. Y doy la vuelta y la miro ojos a ojos y le digo, señorita, ¿le gusta a usted esta vida que lleva? Y me dice, pues, ¿por qué pregunta eso? Pues sí, que si le gusta esta vida que lleva. Me dice ella, pues, es lo único que tengo, pero en fin, ¿usted por qué pregunta? ¿Quién es usted? Me dice ella. Pues eso no importa, ¿qué es lo que hace? Y yo pensé, si le digo que soy un cristiano, arruino la cosa, porque eso para ella representará fanatismo y no me escuchará. Si le digo que soy un predicador, peor todavía, porque eso me constituiría en un fanático profesional. Así que le dije nada más, soy un vendedor. No le dije que lo que yo vendía ya estaba comprado y pagado en la cruz del Calvario. Y eso le satisfizo, ya no preguntó más. Y le digo otra vez, señorita, ¿le gusta esta vida que lleva? Me dice ella, pues es lo único que tengo y es mi vida y tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y le dije, oiga lo que voy a decir. Inclusive hasta ese momento nunca, yo no había hablado nada de Dios, nada de lo espiritual, nada de Cristo, nada de la religión, ni una tan sola cosa de religión ni de lo espiritual. Pero en ese instante le digo una cosa. Va a llegarse el día, señorita, oiga lo que le digo, en que usted va a perder toda su gracia. No va a tener nada en absoluto a qué atender. No va a tener, los hombres no van a querer su cuerpo. Estará ya demacrado y viejo y arrugado. Y nadie la querrá. Sus padres no querrán por nada identificarla a usted como hija de ellos, por vergüenza. Sus hijos también no querrán llamarla madre en público. ¿Por qué? Por vergüenza. Y usted se va a encontrar sola, en un mundo lleno de gentes, pero usted sola, y va a querer quitarse la vida. Le dije, cuando ese momento llegue, señorita, oiga lo que voy a decir. Usted solo tiene que decir, Dios, por favor, ayúdame. Y algo ocurrirá en su vida. Algo increíble ocurrirá en su vida. El Señor cambiará de tal modo su vida que usted dirá, ¿por qué no lo hice antes? Yo sabía que ella en ese instante no estaba presta para hacerlo. Pero nada más quise dejar en ella la esperanza de que había en el Señor esperanza de vida eterna y que Él era el único que podía cambiar la condición desastrosa y destructiva de la vida que ella llevaba. Él era el único. Y doy la vuelta y voy saliendo. Me dice ella, Señor, me dice. Y la miro otra vez y me dice, gracias. Nadie jamás, palabra de ella, nadie jamás me ha hablado así. Gracias. Y salgo. Me he preguntado yo una y mil veces si ella acaso no habrá llegado a Cristo. La verdad es que me imagino yo alguna esperanza, pueda que sea esperanza muerta, no sé, excepto que oro por ella, que el Señor ya a estas alturas ya la ha alcanzado. Ocurrió esto muchos años atrás, ya la haya alcanzado. Pero voy a esto, a que esa es la calamidad en la cual se encuentra el mundo. El mundo necesita que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué evangelizar? Por la calamidad en el mundo. Por eso, que si es necesario, es más que necesario. Es urgente, es indispensable que hablemos de Cristo al mundo perdido. El mundo está perdido y sin Cristo no hay esperanza. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. ¿Quién puede cambiar eso? Solo Cristo, solo Cristo. Yo estaba en una casa en El Salvador, Centroamérica, cenando. Era la casa de un ex ministro del exterior de la República del Salvador. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Mi señora estaba conmigo. Y en la casa de ella, de esa persona, de esa, en esa noche cenando, hubo un toque a la puerta. Va el mozo a la puerta y viene a contarle a su jefe, a nuestro anfitrión, que alguien estaba a la puerta queriendo hablar con el hermano Pablo, alguien que estaba por suicidarse, pero que ha dicho que aceptaría hablar con el hermano Pablo. Me lo comunicó el anfitrión nuestro y yo me di por excusado y me salgo con los señores, dejo a mi señora ahí con ellos, me salgo con ellos para ir a esta casa. En efecto, vamos a la casa. Entro al cuarto donde está este señor. Estaba sentado ahí, revólver en mano, dicho sea de paso. Estaba sentado ahí. Y le digo para principiar, Señor, agradezco que nos haya invitado para, me haya invitado y me haya aceptado para platicar con usted. Ahora dígame, ¿qué es lo que le pasa? Y él dijo, pues no, nada, es que no tengo para qué vivir. No tengo ni nada para qué vivir. Y dije yo, eso no puede ser cierto. Todo el mundo tiene algo para el cual vivir. Todo el mundo. Algo le pasa. ¿Qué es? Me contó entonces poco a poco de que había sido él un hombre muy, muy malo en el negocio. Malo en el sentido de desfalcos, de engaños, de mentiras, de deshonradez. Y que por eso, por fin, lo había perdido todo. Y aparte de eso, estaba ya por ir a la cárcel y él no aguantaba eso. Él no aguantaba eso. Yo hice todo lo posible por disuadirlo a que hiciera eso, a que se matara, por disuadirlo. No pude, no pude. Por fin se me vino algo a la mente. Y dicho sea de paso, nunca hagan esto. Porque una persona en esa condición, cualquier cosita puede lanzarlo ya a que se mate, cualquier cosita. Pero me vino esto fuertemente a mi alma. Y le dije, ya sé lo que tiene que hacer el Señor. Me dice, ¿el qué? Y le digo yo, mátese. ¿Qué, qué? Me dice él. ¿A eso ha venido usted? Y le digo, no, pero es que hay dos formas de cometer suicidio. ¿Y qué es eso? Hay dos formas. Una es agarrando ese revólver, es la forma débil de hacerlo, agarrando ese revólver y en efecto jalando el gatillo y matándose. Pero esa es la forma cobarde de hacerlo. Hay otra forma también y es cometer suicidio de su ego, cometer suicidio de su orgullo. Y me dice él, ¿y cómo hago eso? Le digo yo, es cuestión de decir al Señor, Señor, por favor, entra a mi corazón y ayúdame. Y yo te prometo serte fiel y acepto todo lo que me venga encima. Pagaré mi deuda, mis deudas, aunque me pase la vida entera haciéndolo. Y si tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel y me sentaré en la cárcel sabiendo que por dentro estoy libre, si es que tengo que hacerlo. Ese, le dije yo a él, es un suicidio de su ego. Y se puede hacer, cambiará su vida entera. Me dijo él, ¿y cómo hago eso? Pues le dije, no puedo a menos que Cristo esté en su corazón. Es la única manera que podrá hacerlo. Y me dice él, ¿y cómo hago para que Cristo entre a mi corazón? Hice la oración del penitente pecador con él. Y él oró conmigo, la oración del pecador. Padre Celestial, repitió él. Sé que soy un pecador, sé que soy un pecador. En fin, todo, todo hasta el final donde dijimos el amén. Se levanta él, viene hacia mí, me abraza. Gracias, hermano Pablo, usted me ha salvado la vida, me dice él. Usted me ha salvado la vida. En efecto, cuando salimos, la señora de él tampoco conocía a Cristo. Está hablando con otras hermanas y allí ella había aceptado a Cristo. Se juntan los dos. se abrazan, esposo con esposa, se abrazan y por primera vez hay esperanza y fe en los ojos de ellos. El hombre ya con fe había cambiado totalmente. Amigo, el mundo necesita a Cristo. ¿Y quién se lo va a dar si no el cristiano? Únicamente nosotros tenemos ese potencial porque únicamente nosotros los que conocemos a Cristo, los que ya hemos encontrado la paz de Él, no por merecimientos nuestros, Dios lo sabe y también nosotros lo sabemos, sino por su gracia bendita, los que lo conocemos a Él, somos los que hemos entrado a esa gracia divina. Y lo único que tenemos que hacer es corresponder al llamado de Dios en nuestro corazón y dar el Evangelio, dar esta gracia divina al mundo perdido. Entréguele su vida a Cristo totalmente, amigo, si es que no lo tiene. Y para la persona que tiene a Cristo ya, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hay tres elementos en la vida que nos causan, que son la importancia por la cual tenemos que dar el testimonio de Cristo. Una, porque Dios lo necesita. La otra, porque el mundo lo necesita. Y otra, porque nosotros lo necesitamos. Pero amigo, ese mundo que lo rodea a usted, su vecino, aquellos con quienes usted se ve todos los días, ya sea en el trabajo, quizá en la escuela, en fin, cualquier situación que sea, esas personas necesitan de la gracia de Cristo. ¿Y quién puede dárselo? Solo usted puede dárselo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida, pero para que todo aquel que en Él cree. Doy una última lectura bíblica y con esto cierro. Dice el capítulo 10 de Romanos lo siguiente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Permítame repetir eso otra vez. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, y dice y sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, que la importancia de dar el Evangelio es indispensable. No es cuestión de que si queremos o no queremos, es indispensable. Dar el Evangelio de Cristo es indispensable. Sea uno, usted, predicador o no, testigo sí. Sea usted un testigo fiel de Cristo Jesús, constantemente dándole a otros a conocer lo que es la gracia de Cristo para su vida. Es la única solución para la vida suya. Seamos fieles. Muchas gracias. Un placer estar aquí y que el Señor le bendiga grandemente.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.